Las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Hola, hola, bienvenido. Está comenzando tu programa de oración. Esto es Hablar con Dios. Me alegra poder saludarte a ti, mi querido amigo y amiga que estás en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Estamos listos aquí para poder iniciar una jornada más de oración, de promesas, de estudio de la palabra de Dios. Y me alegra, como siempre, poder saludarte a esta hora. Y gracias por estar siempre en sintonía de esta programación. Bienvenido, soy tu amigo el Pastor Joel Flores, junto a María Belén compartimos este espacio y como siempre te saludamos y te abrazamos aún en la distancia. Bienvenido y bienvenida María Belén.
Buen día Pastor Joel, buen día amigos, sí, estamos juntos una vez más, gracias a Dios por esta oportunidad. Les saludamos y les abrazamos y realmente y les invitamos también para que puedan participar del programa enviando sus mensajes en formato escrito o en audio al número de WhatsApp en +55 1298 15 129.
Allí puedes dejar tu pedido de oración y como siempre estaremos orando por ti. Allí estaremos recibiendo tus pedidos ahora mismo. Puedes escribirnos allí entonces y luego estaremos también orando juntos. Vamos a abrir la Biblia. Y antes de abrir la palabra de Dios, como siempre, escuchamos esta linda música y nos preparamos para este encuentro.
Simples ofrendas traigo ante ti, mi vida te doy.
Mi vida es tuya, Señor.
Yo no sé si tú alguna vez has visto alguna escena que te causó tanto dolor, tanta tristeza, específicamente de aquellas personas que sufren en la vida por tanta injusticia, porque son rechazados, porque son abandonados y personas que no saben para dónde ir. Si tú te pones a observar en el día a día, mientras caminas, mientras realizas tus actividades, te vas a dar cuenta que en la mirada de las personas puedes encontrar el dolor que ellos están pasando. Cuando tú vas para un hospital y allí en el día a día, cuando tú vas ya sea como paciente, como enfermo o para visitar un familiar, vas a ver tanto dolor en aquellos pasillos, gente corriendo de un lado para otro, algunos recibiendo la triste noticia que el familiar que estaba allí falleció, y caminan angustiados y en desesperación, sin saber qué hacer, gente desconsolada, gente que necesita un poco de dinero para poder comprar los medicamentos, gente cabizbaja, gente que camina mirando hacia abajo, no tiene ni siquiera fuerza para poder levantar la cabeza, y gente que está quebrada porque hace días que no duerme por estar acompañando a un familiar, y causa tanto, tanto dolor. Hace algún tiempo visité un hospital donde era el hospital del niño, y allí obviamente estaban todos los niños enfermos, aquellos que tenían cáncer. Y sabes que el dolor de los padres al ver que sus hijos sufren y de no poder hacer nada es intenso. Solamente probablemente los que son padres pueden entender ese tipo de dolor, donde tú quieres hacer algo para poder aliviar el dolor de tus hijos. Y eso es terrible. Cuando tú ves en el día a día, mientras vas para tus actividades, muchas personas caminan solitarias, muchas personas lloran, y uno no sabe qué hay detrás de cada persona, cuál es el drama que vive cada persona que hoy podemos encontrarnos. Y a veces pensamos que a nadie le importa lo que nos sucede, porque invade ese sentimiento de soledad y pareciera que somos los únicos que sufrimos cuando pasamos por un dolor, por un sufrimiento, por una tragedia. Creemos que somos los únicos en el mundo que pasamos por injusticias. Creemos que somos los únicos que pasamos por aquellas situaciones inexplicables. Entonces allí nos encerramos más en nuestro dolor. Pero si salimos a ver cómo hay otras personas que tienen mayor sufrimiento y cargan una mayor cruz aún que nosotros, vamos a ver que nuestro dolor a veces es mínimo para el dolor de otras personas. Y ahí es donde nos preguntamos, ¿Dios acaso ve el dolor de todos los seres humanos? ¿Acaso Él está pendiente de todo lo que ¿no sucede? ¿Está allí? ¿Dónde está Dios? Y esa es una pregunta que siempre nos acompañó durante y nos va a acompañar durante toda nuestra existencia, por lo menos hasta que Jesús vuelva. ¿Dónde está Dios en esos momentos? Él sabe cuando caminamos solitarios por las calles con el corazón quebrado sin que nadie entienda el dolor. Él sabe de las veces que nos encerramos en un cuarto para llorar y fingimos de que no pasó nada para los demás. Él sabe de ese sentimiento destructor que en silencio lo cargamos sin poder pronunciarlo a nadie. Él sabe todo eso realmente. ¿Y cómo Dios se va a encargar de ver tantas situaciones en el mundo? En este momento, mientras tú estás escuchando este programa, hay tanta gente sufriendo accidentes, allí enfrentando una mala noticia,
enfrentando la muerte, tragedias, en fin. En este instante, ahora, ¿cómo es que Dios puede encargarse de todo? ¿Realmente Dios se encarga de todo? ¿Realmente Dios sabe de todo? Y nos desesperamos porque ante las preguntas que nos hacemos, parece que el silencio se hace ensordecedor. Estoy diciendo de manera metafórica. Parece que el silencio es tan profundo y pareciera que a nadie le importamos. Mas, ¿sabes? Cuando abrimos la Biblia, encontramos que hay un Dios que todo lo ve, todo lo escucha, todo lo siente. Y de ese Dios yo quiero hablar durante estos días. Y voy a comenzar hablando de ese Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. ¿Sabes que Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 31 dice que Él está pendiente de toda su creación? Inclusive dice que cuando un gorrión cae, Él sabe. ¿Cómo hace Dios? Y allí Jesús, para darnos la mayor seguridad de esto, dice, ustedes valen más que muchos gorriones. O sea, tú vales mucho más que de los animalitos que yo sé que mueren. Entonces, quiero que sepas que me importas, que te amo. Quiero que sepas que eres importante y que yo no ignoro tus lágrimas, ya sea que lo derrames por injusticias o ya sea por consecuencias, porque gran parte de nuestras lágrimas obviamente es el resultado de lo que sembramos, es eso lo que cosechamos, son las consecuencias de nuestras acciones. Y sabes que hay una historia en la Biblia que desde hace algún tiempo estoy repasando y me llama la atención algunos detalles que hoy no voy a mencionar todos, simplemente algunos para sacar algunas lecciones espirituales para la vida. Registrado en el libro de Génesis capítulo 21. A partir del versículo 8 hasta el versículo 21, hay una historia de rechazo, de injusticia, de dolor, de soledad, de angustia, de querer morir. Pero para poder entender con el contexto y de quién te estoy hablando, déjame leerte la historia. La historia no comienza aquí, comienza en el capítulo 16, pero hoy solamente voy a leer el capítulo 21. Pero la historia completa está en el capítulo 16 y el capítulo 21. Obviamente voy a leer solamente algunos versos aquí. Dice así. Creció el niño y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete ese día. Está hablando del nacimiento de Isaac. Y Sara vio que el hijo de Agar, o sea, Ismael, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Y esto pareció grave en gran manera a Abraham, claro, porque Abraham amaba a su hijo. Pero Dios le dice, no te parezca grave, oye su voz, porque yo de Isaac también haré grande descendencia. Y bueno, Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua, y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó al muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre. Y el muchacho se acostó debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Mira el dolor, la angustia de esta madre. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levanta, alza al muchacho, sosténlo en tu mano, yo de él haré una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto, fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Y bueno, la historia continúa, pero acá hay varios detalles para entender. ¿De dónde era Agar? Probablemente era de Egipto, y cuando era niña fue vendida como esclava. Recordemos que en ese tiempo Abraham, junto a Sara, su mujer, pues tenía muchos criados y muchos esclavos. Probablemente fue de niña, que fue ya comprada, y fue la criada, fue la sierva de Sara y de Abraham. No era la única, obviamente había muchos, pero Sara tenía una estima muy grande por Agar. No sabemos por qué, no sabemos toda la historia. Y Dios había prometido a Abraham que él iba a ser padre de muchedumbre de gente. Dios le iba a dar descendencia. Y que Dios le iba a dar una heredad. Y todas las promesas eran para Abraham por su fe y su fidelidad en Dios. Solo que resulta que Sara está preocupada porque ante la promesa de Dios tiene un problema serio. Y el problema que ella tiene es que ella es estéril. Y obviamente, ¿cómo se iban a cumplir las promesas de Dios de que Abraham tuviese un hijo si su mujer era estéril? Y allí viene nuestra desconfianza, porque nuestra visión es limitada. Nosotros solamente podemos ver el problema presente, pero no es que vemos todo lo que Dios puede hacer. Y Sara piensa intervenir. Y cuando el ser humano quiere intervenir para darle una ayudada, voy a colocarlo este entre comillas, una ayudadita para que Dios actúe, siempre lo embarra. Cuando el ser humano se adelanta ante ciertas circunstancias, casi siempre destruye. Y Sara, según la costumbre de ese tiempo, le dice a Abraham: llégate a Agar y tú puedes tener un hijo con ella, pero obviamente, como ella es mi sierva, va a ser mi hijo. Y así vamos a cumplir lo que Dios ha prometido. Entonces aquí esa falta de fe, esa incredulidad, le lleva a apresurarse tanto a Sara como a Abraham. Y eso está en el capítulo 16, verso 2. Ella le pide a su marido que pueda tener un hijo en su sierva. Las cosas van cambiando, obviamente, después que Agar estuvo embarazada. Ya no era el mismo respeto, ni el mismo aprecio, sino ahora comenzó el desprecio para con su amo y ama, o ama especialmente contra Sara. Y desde antes de nacer Ismael ya había ese problema. Pero resulta que cuando nace Isaac, cuando ya pasó algún tiempito, ya estaba creciendo Isaac, Ismael comienza a burlarse de Isaac, pero el problema ya venía arrastrándose desde antes. Recuerda que Agar ya miraba con un poco de desprecio para Sara. Ella no soporta más, y como es la ama, ¿verdad?, como es la señora de la casa, le dice a Abraham: échala, sácala. Entonces aquí podemos ver algunas cosas interesantes. Número uno, este rechazo que Sara tiene contra Agar, ¿acaso no era resultado de sus propias decisiones? Te pregunto, ¿es un acto injusto? Lo es. Despídela. dile que se vaya. Y ahora con su hijo, ahora ya no, ella ya no se hace responsable de las decisiones que toma antes. Despídela con su hijo. Y dice que para Abraham obviamente era difícil, porque Abraham, claro que amaba a su hijo. ¿Cómo habrá sido aquella noche anterior donde tuvo que pensar en todo lo que podía hacer? Mira, al día siguiente tenía que despedirla. Agar no sabía a dónde iba. Ella tenía que caminar con un hijo sin tener una herencia, sin saber cómo lo va a mantener, sin saber a dónde lo va a llevar. Y ahora va. ¿A dónde? Al desierto, porque no tiene un lugar. Y allí no solamente va cargando un muchacho, va cargando el dolor del desprecio, del rechazo, del abandono, que creo que es el dolor que más consume al ser humano. ¿Te imaginas aquellos pasos en el desierto? Ya las circunstancias eran desfavorables. Ya el problema era tan serio. Ahora, a eso tú añádele, a ese problema tú añádele el dolor interno de sentirse abandonado, totalmente solo o sola en el caso de Agar, sin saber a quién pedir ayuda. Tiene una responsabilidad que cumplir, más la soledad, la angustia, la desesperación. Comienza a carcomer el interior. Y llegas a un momento en que no sabes qué hacer, y allí es donde pierdes, obviamente, la esperanza de vivir. Dices, llegué aquí y ahora voy a morir. Estoy hablando para alguien que sufrió la mayor injusticia en su vida y fue despedido y se siente solo. Para una mujer que está criando solos o sola sus hijos, porque fue abandonada. Y entras a tu desierto. A la verdad, todos entramos al desierto en diferentes circunstancias. Y alguien definió el desierto como un lugar donde la realidad despoja la apariencia. Me encantó ese concepto. Desierto es un lugar donde la realidad despoja la apariencia para sacarnos de lo efímero y descubrir lo que realmente es esencial. ¿Sabes cuándo tú descubres qué cosa es importante en tu vida? Cuando eres despedido, abandonado, cuando estás solo, cuando estás enfermo, cuando una tragedia llega, te olvidas de todo lo que estabas persiguiendo en la vida y descubres qué es lo importante realmente. O sea, te saca lo efímero para descubrir lo que es esencial. Entonces el desierto alguien lo definió como es donde la realidad despoja la apariencia. Te olvidas de todo lo de la apariencia y vas a lo esencial, vas a lo que realmente importa. Y todos alguna vez tenemos que pasar por diversos desiertos en la vida. Estoy hablando ahora de manera figurada. Y cuando pasamos y entramos a ese desierto, pensamos que andamos solos. Claro, porque las circunstancias ya nos dicen que estamos solos. Parece que no hay nadie más a nuestro lado, a nadie más le importamos, nadie más se preocupa, nos sentimos abandonados, inclusive pensamos que Dios se olvidó de nosotros. Y ahí nosotros cometemos un error grave. ¿Por qué razón? Porque al sentirnos incluso abandonados por Dios, comienza la orfandad espiritual. El sentir que a nadie más le importas. Y cuando piensas que a nadie más le importas, estás solo, solitario, en un desierto de la vida. Cuando crees que Dios se olvidó de ti, ¿qué cosa esperas de la vida? Nada. Y piensas, aquí se acabó todo. Dios no puede escucharme, Dios me abandonó. Los seres que más amaba me abandonaron. No tengo un techo donde abrigarme. No tengo comida para alimentarme. No tengo afecto. Soy rechazado por todo el mundo. Obviamente, Yo imagino, o sea, los sentimientos que ahogaban más que la sed, lo que ahogaba la mente de Agar era todos aquellos sentimientos que naturalmente llegan a nuestra vida cuando pasamos por estas circunstancias. Ahora, ¿qué cosa es lo que hace? Ahí en el desierto, cuando siente que el alma se le desgarra, ella no quiere estar más cerca de su hijo. Lo hace acostar debajo de un árbol que por providencia estaba allí. Y ella se aleja a una cierta distancia y comienza a llorar, desesperada. Y ella no quiere estar allí cerca de su hijo. ¿Por qué? Porque sabe que su hijo va a morir. Y obviamente para ningún padre, el saber que su hijo va a morir es una de las cosas que le gusta presenciar. Y ella se aleja. ¿Cuántos años tenía este muchacho? No lo sabemos. Probablemente 15, 17 años. Pero el cuadro es desgarrador. ¿Y quién estaba allí para ayudarle? Pues nadie. Y la situación obviamente empeoró porque lo único que habían llevado es agua en odre y el agua acabó. Porque lo que los seres humanos damos es insuficiente. Lo que los seres humanos producimos nos abandona en el momento que más necesitamos. El agua se acabó. Y ella está en el desierto. Y obviamente todos sabemos que en el desierto no hay agua. Uno allí va a morir de deshidratación. Calor sofocante. No hay a quien pedir ayuda. Y allí estás destinado solamente a morir. Y en ese momento de angustia, donde parece que a nadie le importa más tu problema, donde el corazón de una madre se está desgarrando, porque está viendo que su hijo va a morir, porque no tiene agua de dónde sacar, la angustia de querer ayudar a tu hijo y no saber cómo, esa es la angustia que muchos tienen hoy. Y ahí en los versículos 16 y 17 encontramos obviamente un cuadro tan conmovedor. Y cuando parece que todo está perdido, que llegaste al límite y que de allí no puedes más cruzar, dice que aparece el ángel de Dios. Qué interesante, ¿sabes? Nuestras mayores crisis son las mejores oportunidades para ver lo que antes no veíamos. Dios estaba siempre con ella. Y Dios conocía de la injusticia, del dolor, de la angustia, conocía su necesidad. Dios estaba siempre. Pero cuando ella cree que llegó el momento de morir, ya no da para más, y allí se acabó todo, es el punto final de la historia, el ángel se aparece ahora de manera visible. Y le dice, ¿qué tienes? Y parece que las preguntas que Dios hace, pareciera que son medias incoherentes. ¿Dónde estás? Le dice Adán en el Edén. ¿Quieres ser sano? Le dice Jesús al paralítico. Y ahora a esta mujer le dice, ¿qué tienes? ¿O acaso no sabía qué tiene? Claro que sabía. ¿Mas por qué son las preguntas que Dios hace al ser humano? No es porque Él no conoce. Es porque nosotros necesitamos ubicarnos en la realidad que nos encontramos. ¿Dónde estás? No es que yo no sé dónde estás, le dice Dios a Adán. Lo que quiero que tú seas consciente que estás perdido. No es que si le preguntó al paralítico, ¿quieres ser sano? No es porque yo no sé si quieres o no quieres, sino para que tú estés presente en tu realidad. Porque muchos obviamente, por más que digan quiero sanarme, en el fondo no quieren, porque no van a seguir las instrucciones que les dé el médico. ¿Comprendes? Ahora, fíjate lo que sucede. Allí cuando le hace la pregunta, ¿qué tienes? Ocurre un asunto interesante. ¿Y qué cosa? Dice que en ese momento es donde, cuando ella pensó que llegó a su punto final, Versículo 19, Dios le abrió los ojos. ¿Y para qué le abre los ojos? Para ver una fuente de agua que antes no lo había visto. Llegamos a este punto impresionante en la vida. La pregunta es, ¿la fuente siempre estuvo allí o fue Dios quien creó la fuente en ese momento de angustia? Vamos a explicar por las dos razones. La primera, si la fuente siempre estuvo allí y ella no vio, y aparece Dios para abrir los ojos y decir, mira, aquí está la salida, es porque realmente en la vida, a veces, la solución está delante de nosotros, pero las lágrimas nos impiden ver. Opacan nuestra visión. Las dificultades de la vida a veces nos impiden ver las soluciones, porque nos enfocamos en el problema antes que en la salida, antes que en la solución. Y esos momentos obviamente que oscurecen nuestros sentidos. Inclusive llegan a oscurecer nuestra fe, nuestra confianza. Puede ser que en un momento el dolor pueda cegarte. La impotencia de querer hacer algo puede enceguecerte. Y tú no puedas hacer nada. Mas Dios quiere devolverte una visión más amplia. Primero para decirte, yo estoy aquí contigo, y luego para decirte, mira, tu odre vacío hoy puede ser llenado por agua fresca. Porque los odres humanos en algún momento se van a acabar. El afecto que alguien te da se va a acabar. El cariño probablemente que alguien te tenga se va a terminar. Porque las cosas que los seres humanos producimos por nosotros mismos se acaba. Y cuando se acaba y nos sentimos vacíos, ¿qué vamos a dar? A menos que llenemos nuevamente nuestro odre de aquella fuente, de esa fuente de agua viva. Y allí Dios le abre los ojos para poder mostrarle. Pero antes, mira qué interesante lo que dice el versículo 15 y versículo 16. Dios escuchó la voz del muchacho. Dios escucha tu quejido. Dios escucha tu dolor. Dios sabe dónde estás. Dios sabe de la injusticia que han hecho contigo, del dolor reprimido que tienes. Dios conoce el desierto por donde andas. Dios sabe que el agua de tu odre se está acabando. Dios sabe la sed que tienes de afecto, de un abrazo, de sentirte aceptado. La sed que tienes de amor, la sed que tienes, Dios conoce. Y en tu situación más difícil y más traumática de la vida, en tu mayor injusticia, en tu mayor abandono, en tu mayor desierto, Dios aparece para decirte, mira, tú no estás solo. Yo estoy aquí contigo. Porque Él es el Dios que todo lo escucha. Y Él es el Dios que todo lo ve. Es el Dios informado. Es el Dios que sabe de tu dolor. Y no hay una lágrima que haya caído de tus ojos que haya escapado de la información que Dios tiene de ello. Y la pregunta que Dios te hace hoy es la misma que hace Agar. ¿Qué tienes? No porque Dios no sepa, sino porque quieres que tú vayas a su presencia y aprendas a depender de Él y le digas, Señor, te necesito. Calma mi sed. El agua de mi odre se acabó. Me siento rechazado, me siento abandonado, me siento traicionado. Siento inclusive que tú no me escuchas. Siento inclusive que todo acabó. Y ahí aparece Dios y cuando te pregunta qué tienes, recuerda, no es porque Dios no sabe. Es porque Dios quiere abrirte tus ojos para ver la solución. Por eso Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé y te daré y te mostraré cosas grandes y ocultas que que tú antes no conocías o que tú desconoces. Dios tiene la solución para cada problema. Dios tiene la fuente de agua para cada desierto. Dios tiene la restauración para cada quien se siente quebrado en la vida. Dios tiene todo. Ahora, es interesante que Agar, inclusive en un encuentro que tiene antes con Dios, ella es consciente que Dios es un Dios informado, es un Dios que todo lo ve. Y es interesante porque ella en su propia experiencia, ella puede dar fe de que hay un Dios que nunca, nunca la abandona. Que hay un Dios que siempre está a su lado. Y ella lo experimentó una vez. Porque antes ella también fue para el desierto cuando tuvo un problema. Y mira, antes de que fuera despedida junto a su hijo, Ismael, ella tuvo que huir porque se sentía despreciada. Eso lo encontramos en el capítulo 16. Y allí el versículo 4 dice que como vio que le miraba con desprecio Sara, ella huyó para el desierto. Y allí en el versículo 7 dice que el ángel de Jehová, otra vez, pero obviamente este es otro el desierto que está en el camino de Shur. Y allí dice que el ángel de Jehová, junto a una fuente de agua en el desierto, se le apareció. Y entonces, allí el ángel le dice, mira, tú tienes que volverte. Tú tienes que ponerte sumisa, dice en el versículo 9, porque de ti va a haber descendencia. Dios ha oído tu aflicción, dice en el versículo 11. Dios escucha tu aflicción. Y en el versículo 13 dice, entonces llamó el nombre de ese lugar, tú eres Dios que ve. Por cuanto llamó a ese pozo, pozo del viviente que me ve. Ella tuvo una experiencia anterior de que Dios no abandona a sus hijos. Pero obviamente en su próxima crisis, ella se olvida de la experiencia anterior. Porque así somos los seres humanos, ¿verdad? Nos olvidamos rápidamente de las experiencias anteriores y nos desesperamos en una experiencia ahora que estamos enfrentando, probablemente parecida a la anterior, pero ahora nos olvidamos de ello. Y allí viene el problema. ¿Y cuál es el problema? Es que nos desesperamos sabiendo que Dios ya hizo un milagro parecido en el pasado para aliviarnos. Pero Agar estaba consciente. Incluso allí dice, hay un Dios que todo lo ve. Y sabes, ese es el concepto que hoy tú debes tener en mente. Tienes un Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. ¿Entiendes? Ve tu dolor, tu injusticia, tu trauma, tu tragedia, tus lágrimas, tus sentimientos. Todo lo ve y todo lo escucha. Y ese Dios que todo lo ve, hoy quiere abrir tus ojos para mostrarte una fuente de agua en tu desierto solitario, para saciar aquella sed que tú tienes, para aliviar el dolor que llevas por dentro. Ese Dios que todo lo ve y que todo lo escucha es un Dios que te ama. Y de ese Dios, hoy, no solo quiero hablarte, quiero invitarte para que puedas confiar. Confía en el Dios que todo lo ve y que todo lo escucha. Porque Él ya te vio cuántas veces en tu cuarto aislado, llorando, pensando que a nadie le importabas. Ya te vio caminando por la calle sin saber a dónde ir. Ya te vio angustiado en la vida, sin saber qué hacer. y escucho hasta los suspiros que día a día tienes por el dolor reprimido. Es un Dios que todo lo ve y un Dios que todo lo escucha. Por eso hoy vamos a pedir que Dios pueda abrir nuestros ojos para ver las fuentes de solución que tiene para nuestra vida, que cada día muere de sed. Y nuestra sed no solo es física. Nuestra mayor sed es espiritual o emocional. Tiene sed de afecto, de aceptación. Tiene sed de un abrazo, de amor. No lo sé. Mas Dios te dice, yo tengo una fuente para ti. Y vamos a pedir que Dios pueda mostrarnos esa fuente y abra nuestros ojos para poder ver y disfrutar de aquella bendición que Dios tiene para la vida. Podemos orar. Querido Dios, gracias porque hoy comprendimos tu gracia y misericordia en medio de cualquier desierto de la vida. Ante la injusticia y el dolor, ante la tragedia, ante las dificultades, ante los desiertos más solitarios de la vida, tú siempre estás a nuestro lado. Tú conoces y ves nuestro corazón herido. Ves cuando nuestras heridas internas no sanan, porque siempre tratamos de impedir que el remedio que nos dejaste pueda llegar allí. Mas tú nos entiendes y hoy quieres curar nuestras heridas. Hoy quieres dar solución a nuestros problemas. Por eso nos entregamos a ti. Por eso hoy queremos beber de aquella fuente de agua para saciar nuestra sed espiritual. En el desierto de la vida, queremos que nuestros ojos sean abiertos para nunca dudar de tu compañía y de tu provisión. Toma nuestro corazón. Hay tantas personas que se sienten como Agar, rechazadas, solitarias, abandonadas, llevando a cuestas no un hijo, sino soledad, frustración, traición, alguna enfermedad mental. Y queremos que tú puedas, Señor, ser nuestra solución en medio de nuestra aflicción. Entregamos nuestro dolor en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.
Risas ni